Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
¿Cómo están? Buenas noches. El País y los Escritores en el aire nuevamente. Bueno, undécima temporada, una muletilla que siempre tengo y digo, pero es un orgullo. 534 capítulos de este ciclo dedicado a escritores, a músicos, actores, guionistas, argentores. Bueno, íbamos a tener un programa piola. Repiola, vino un amigo, no voy a decir nada hasta que lo presente, que me acompañó en un buen momento mío el año pasado, cuando Argentores me dio la plaqueta por los 50 años. Yo creo que soy vitalicio de Argentores, ¿no? Y honorario de SADE, así que vengo bárbaro. Así que vamos a tener un programa bárbaro hoy, para cambiar un poco el aire del país, que está tan complicado el país. Es todo tan tóxico con los Adorni, con la madre del Adorni, con el hermano, ¿no? Con toda la situación que se vive, con el caso Agostina, que lamentablemente cada día se descubre más que había un ajuste de cuentas, con el juicio por la desaparición de Loan Peña. Eso es Argentina también. Yo creo que nuestra sociedad está abrumada, no solamente por eso, por la ruptura del contrato social, ¿cierto? Esto es lo más importante que tenemos para destacar hoy, con el abandono a la cultura, el abandono a los jubilados, el abandono a las universidades, a la educación, a las rutas, a los hospitales públicos. Pero bueno, vamos a hablar de otros temas que nos interesan. Nuestro querido amigo, que ya lo vamos a presentar, es no solamente escritor, es autor, director de teatro, un tipo bárbaro. Pero empezamos con música. Y en un ratito nada más estamos con Gustavo Andrés Rocco. Usted.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back.
Bye.
Compartimos el país y los escritores con buena música. Vamos a cambiar el clima, como dije al principio. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Y, bueno, no hace tanto.
Nos encontramos. ¿Tuviste en ese momento tan lindo?
Cuando te dieron la plaqueta en Argentores. Sí, buenísimo.
Qué bien Argentores, ¿eh?
Muy bien, qué entidad, ¿eh?
Por Dios.
Y ahora la quieren desguazar.
Lo que funciona. Lo que funciona lo quieren.
No, para un autor es fundamental tener una institución atrás de esa categoría, por supuesto. Y ahora están peleando por los derechos de los autores argentinos en Europa y en Estados Unidos, porque vos sabés que no es como acá que te pagan el 10% cuando pones una obra de teatro. En Estados Unidos, Europa, te pagan por la obra y la pasan 50.000 veces, son las plataformas, y cobras una vez y no cobras más. Y eso se está peleando ahora en Argentores, a través de SADA, que es la Sociedad de Autores de la Argentina.
Sí, yo creo que es una institución señera, importante, porque además, ¿quién va a ir a pelear? Se dice que un actor ahora puede ir a un estudio jurídico que se dedique a derechos de autor, pero a ver, Argentores tiene representación en todo el mundo, ¿sí? Una obra de teatro tuya está en Estados Unidos, los derechos te lo cobra Argentores.
Exactamente, y aparte yo como autor no cambiaría un estudio jurídico por una institución que tiene 100 años que viene defendiendo a los autores.
Yo tampoco como abogado cambiaría, y soy abogado y no cambiaría.
Por eso te digo que es relativo eso también, esa ley es relativa, ¿no?
Sí, no, yo creo que la gente que conoce a Argentores no se va a Argentores.
No, nadie se va a Argentores.
Aparte, hay tantos éxitos reunidos en esa casona de Pacheco de Melo, hay tantos tipos importantes. Está la historia de la televisión, la historia de la radio, del cine, del teatro.
Tantos fantasmas, diríamos.
Claro, pero claro. Lo que dije al principio, ¿no? Está todo tan tóxico, ¿no? El abandono de la cultura, el abandono de la educación, de la universidad. Todavía sigue siendo de Latinoamérica la mejor universidad argentina.
Y otra cosa más. El teatro, somos la tercera capital del mundo en teatro. Es Londres, Nueva York y Buenos Aires. O sea que no es ya un factor cultural, es un bien cultural. Vos no podés desfinanciar un bien cultural, un capital cultural, porque como tener un Rolls Royce y no mantenerlo, se te pudre.
Totalmente.
Entonces no es lo mismo, no es un sueño hacer teatro, es un capital de Buenos Aires y de la Argentina. Entonces vos no podés desfinanciar un capital. Estamos hablando, no se entiende eso, que es un bien cultural. Una cosa es un bien cultural, otra cosa es un sueño cultural. Son cosas distintas.
Sí, lo que pasa es que la cultura, a ver, en las peores épocas nosotros vamos al cine, vamos a ver alguna obra de teatro, compramos algún libro. En el argentino, yo siempre cuento una historia que los que me escuchan saben muy bien. Estando en Cartagena, me impresionó una librería que tenía una foto del Gabo, de García Márquez, sentado comprando en esa librería.
Sí.
Y entré para sacarme la foto en el banquito, te soy honesto.
Sí.
Y entonces empecé a hablar con la librera y me dice, mire, los únicos que compran libros acá en Cartagena son los españoles y los argentinos. Los argentinos son los que más compran. Es decir, hay que tener en cuenta que la calle Corrientes fue una librería abierta para todo
totalmente
el mundo. Y eso no es gratis.
Y tenemos la mejor librería del mundo, que es la de El Splendid.
Claro.
Catalogada en Santa Fe. La mejor librería del mundo.
Y tenemos otras maravillosas también.
También, antiguas.
Claro.
En Rosario hay también antiguas.
Sí, no, es que la cultura en Argentina siempre fue importante y en algún momento estuvo más desarrollada la cultura en general que el país.
Exactamente, no decían Buenos Aires, Atenas de América.
Claro, y bueno, vos fíjate que muchos productos decían Nueva York, París, Buenos Aires.
Sí.
Siempre fue una capital importante, lo que pasa que bueno, no es este momento, ya hace mucho que la cultura está viniéndose para abajo, en un país descontrolado, diría desquiciado porque bueno, no hay ningún tipo de control. No hay motivos para abandonar ni la cultura, ni la universidad pública, que es tan importante.
Sí, muy importante, porque es lo que vos estás formando gente para el país. No tenés que ver como cuál es el costo o el beneficio momentáneo, sino estás formando un profesional que va a enriquecer la cultura del país, la ciencia del país. Y con el arte pasa lo mismo. Por eso tuvimos grandes por el mundo, Piazzolla,
Piazzolla, ni qué hablar.
Ginastera, Bueno, y nos y pianista, Bruno Gelber, Marta Argerich.
Sí, sí, Barenboim.
Barenboim, o sea, tenemos, eso salió de acá, Lalo Schifrin.
Lalo, Carlo Francetti, 6 Grammys, músicos impresionantes. Vos sabés que yo estando en París estuve en la casa de Jacqueline Pons.
Sí.
José Pons, que era un argentino, era el esposo de Jacqueline, francesa, un edificio muy lindo, donde vivía toda su familia, porque ella era hija de un político, de un gobernador, y tenía todo el edificio era a propósito de esta familia. Y en su departamento ella alojó a muchísimos músicos argentinos, entre ellos Piazzolla.
Claro.
Piazzolla. José Pons era quien trabajaba de noche en su profesión, era diseñador, y de día se ocupaba de los músicos argentinos. Si vos mirás los discos publicados en Europa de Piazzolla, todas las fotos son de José Pons.
Qué bárbaro.
Son los que le dieron la gran mano a Piazzolla en Europa, donde vivió. Bueno, esa casa vivió no solo Piazzolla, vivió Jairo muchos años, vivió en la planta baja, había alquilado un estudio Mercedes Sosa, es decir, trascendente. Y ahora, una de las escritoras de Sudameris Libros, Elsa Bragato, que es la hija de José Bragato, el arreglador de Piazzolla.
Sí.
Son de Udine. Bueno, le invitaron a un homenaje que le hacen a Bragato por la trascendencia que tiene Bragato como arreglador de Piazzolla. Es decir, fíjate vos, cosas que no vemos y que no trascienden, porque esto lo sé yo porque...
Por eso hablo de bienes culturales,
claro.
Capital cultural, no de sueños, como dicen. Tengo un sueño y porque voy a dejarle de pagar a... darle de comer a alguien por un sueño. No, acá no hablamos de sueño, hablamos de que no se venga abajo los bienes culturales de la Argentina, es otra cosa.
Totalmente distinta, claro. Totalmente. Vos fíjate lo masivo que fue el velatorio de Solari, del indio Solari. Eso te demuestra que el pueblo está interesado en la cultura. Vos me podrás decir, la cultura ricotera, sí, pero es parte de la cultura también, la
claro.
Ricotera.
Sí, sí.
¿Eh? Es parte de la cultura, entonces no podemos tirar por la borda tantos años de creación con tantos tipos talentosos. 5 premios Nobel tiene Argentina.
5 y 3 de ciencia.
¿Y te parece
el único país de Latinoamérica que tiene premios Nobel en ciencia?
Sí, sí, claro.
Y bueno.
Chile tiene, pero tienen por la poesía.
Literatura, 2.
Literatura, sí, nada más.
Nada más.
Y tenemos por derechos humanos nosotros también.
Por eso tenemos por todo.
Claro. Y fíjate lo que fue el país, y fíjate que hoy no tenemos ni casualidad, y ahí injustamente no se le dio a Borges, por una cuestión política.
Por una cuestión política, sí, es verdad. No sé, pero acá no es más importante, es el Cervantes ganó, que es más importante del Nobel.
Porque, sinceramente, Borges, yo no soy devoto de Borges, pero ¿quién no va a admirar la obra? Y el talento, y lo que era personalmente Borges, y bueno, él tuvo la entrevista, le dio la mano a Pinochet, y también estuvo con Videla, y eso lo condenó, ¿no?
También lo criticó, ¿eh?
Sí.
También criticó la dictadura.
Cosas que manchan.
Sí, bueno, también Charly García y Spinetta se reunieron con Videla, ¿te acordás?
Bueno, Sábato también.
Por eso te digo, hay que ver toda la
película. Bueno, yo hice radio en esa época, trabajaba en la radio, porque el país seguía existiendo.
Claro.
El haberse reunido con determinada persona no implica ninguna complicidad ni aceptación de lo que haga esa persona, porque además en esa época... Nadie sabía.
Exactamente.
Nadie sabía lo que pasaba.
Nadie sabía lo que pasaba y había que comer también, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero deberíamos tener a Borges como... Realmente es una reivindicación que habría que hacer. Y después tenemos deportistas de todo nivel, de primerísimo nivel. Tenemos un quíntuple campeón de Fórmula 1, fíjate vos.
Sí.
Juan Manuel Fangio.
Fangio, sí, sí.
Tipo respetadísimo en toda Europa.
Sí.
Y todo eso vale mucho para el prestigio del país, porque cuando vos viajás... Yo me he encontrado, estaba en Londres, cerca de la famosa Puertita Azul, ahí, de Portobelo, donde se hizo la película, y entré en un lugar y me hablaban de los jugadores argentinos, los ingleses, pero con un conocimiento absoluto del fútbol argentino.
Sí, yo cuando he viajado también, Maradona y Messi te lo nombran.
Bueno, Riquelme, muchos jugadores argentinos son muy conocidos. Y eso es lo que se está rifando, no de ahora este gobierno, ¿eh? Hace rato que se viene rifando.
Sí, sí, sí.
Yo considero que...
No es exclusivo de este gobierno, viene de hace rato. El,
sí.
el deterioro cultural viene de hace rato. Pero lo que ahora hay un desfinanciamiento...
Absoluto.
Sobre lo que yo digo capitales culturales, que eso cuando lo dejas caer es muy difícil después levantarlo, ¿no?
Con los costos que tiene, además.
¿A quién se le ocurriría de financiar el Colón, el teatro lírico más importante del mundo? Y el Teatro de Buenos Aires, aunque no sea un teatro físico, la movida de Buenos Aires es un bien cultural.
Mirate los jueves y los viernes a la noche lo que es Buenos
Aires. Ahora hasta los lunes hay obra de teatro. Lunes, martes, miércoles.
Fíjate la gente que transita y cuando es la noche de los museos. Y cada acontecimiento que hay, la gente ama Buenos Aires. Y Buenos Aires es una ciudad hermosa. Yo conozco muchas capitales, pero Buenos Aires es hermosa. Está a la altura de cualquier otra capital del mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Últimamente creció mucho Buenos Aires en imagen también.
Es linda Buenos Aires.
La cultura de Buenos Aires siempre es reconocida en todo el mundo, ¿no?
Sí, yo creo que Buenos Aires, Rosario y Córdoba tienen el aspecto cultural más desarrollado, ¿no?
Y ahora hay como una tendencia de los extranjeros a un amor por, una locura por Argentina y por Buenos Aires, una cosa rara, porque nosotros estamos pasando un montón de cosas y vienen los extranjeros, dicen que quieren vivir acá, ¿no?
Bueno, y viven felices acá.
Y viven felices, sí. Traerán euros, ¿sí?
No sé, pero hablaba con un venezolano y me dijo, digo, hace 8 años que viví acá. ¿Estás contento? Sí, esto es Miami, me dijo. Y yo no lo entendí primero. Sí, sino sí. Por lo bien que se vive acá, calcula cómo habrá vivido en Venezuela el tipo,
y sí.
Que compara a Buenos Aires y vive en Pompeya, que no es un lugar de los más...
No, claro.
Así que fíjate el concepto. Pero bueno, eso es la visión de un autor, de un escritor, director de teatro. Para mí uno de los tipos que ha hecho un trabajo con el I Ching, tu libro es...
Ah, bueno, sí, me he dedicado mucho tiempo a...
¿Cuántos años te dedicaste?
Sí, mucho.
¿Más de 10?
Más de 30.
No, digo, para hacer ese libro, ¿cuánto?
Perdón.
No, decirle que estás ocupado. Estamos compartiendo este programa con Gustavo Andrés Rocco, que tiene un...
Voy a poner en modo avión, así ya no...
Bien, poner en modo avión.
No olvides, perdón.
Pero mira que las tarifas son caras en avión, ¿eh?
Ya está.
Gustavo Andrés Rocco. Pero para hacer ese libro, ¿cuánto tardaste?
Ese libro tardé 5 años.
¿Viste?
Porque estudié chino antiguo y conseguí los originales de China. Y después tuve buenos maestros taiwaneses. Y aprendí a leer y a interpretar los ideogramas y traducir el texto original. Y después lo comenté entero. Bueno, un buen trabajo.
5 años.
5 años, sí que no, económicamente nunca te va a redituar.
No. Los libros no dejan mucho.
No dejan nada.
No, los libros no.
Dejan prestigio.
Le deja a los músicos las reproducciones de Spotify. Sí. Eso es dinero.
Eso sí.
Porque si vos vendés determinada cantidad de libros, por ahí te le quedan 100, 200 mil pesos. Que
no es nada. No, te compras algo que te guste.
Claro. La gente no entiende que para ganar plata en los libros tenés que vender 40 mil libros.
Totalmente. Ya no se venden.
Nah.
Yo me acuerdo cuando empecé, se vendía muy fácil. 3.000 libros vendía yo de golpe.
Claro.
Ahora no se venden 200 libros.
Plus Ultra. Cuando editaba poesía de Plucky Farnick, ¿eh? 40.000 libros imprimían.
Sí.
40.000 libros. Sí, hoy sí. No existe eso.
No.
Además, están imprimiendo al día. Yo tengo donde imprime editorial, imprime editoriales grandes y le pasan los pedidos semanales.
Sí.
Imprime 20, 24 es el número, o 12.
Y en España hace rato que están imprimiendo por demanda también las grandes
todo
editoriales.
Por demanda, sí.
Y bueno, es lo que funciona ahora, y también hay una reducción de todo culturalmente, ¿no? No solo Argentina, ¿no? Ahora se está haciendo cine para capítulos para celulares.
Sí.
¿Qué querés que te diga?
Sí, la verdad que hay cosas que yo no estoy muy de acuerdo. Pero el libro de I Ching es un libro que se vende bien.
Es un libro que se vende, pero no es masivo, como la gente cree.
Claro.
Yo siempre digo que las editoriales conmigo se empecinan en querer fundirse. Me contratan siempre.
¿Estás con Kier, no?
Yo estoy con Kier, estoy con Random House.
Ah, buenas editoriales. Las dos.
Estoy con Urano, estoy en varias, sí. En Kier es donde más libros tengo en este momento. En editorial. El I Ching finalmente completo lo editó Kier.
Yo tengo libros, es una maravilla.
Ese lo editó Kier y está ahí en Kier y ya va a quedar en Kier, supongo.
Bueno, y habrá que seguir reeditando.
Sí, no depende de mí. Depende de ellos y de la gente que siga comprando, pero...
Está bien. Y aparte del libro de I Ching, que es una maravilla, ¿Qué otras cosas tenés publicadas para que nuestros oyentes?
Bueno, tengo un libro que tengo que reeditar ahora, que es Imagine, el legado de Lennon.
Opa.
Que es sobre la letra de Lennon, que vos lo conocés, creo que en algún momento lo traje.
Sí, pero no lo tengo.
Bueno, hay que te lo voy a conseguir.
Un librazo.
Y tengo que reeditarlo, ese libro, sí, lo tiene Kier. Vamos a ver si lo charlo con Kier la reedición de
ese. Es un momento de mucha evolución de los Beatles.
Totalmente. Yo el año pasado hice una obra que tenía que ver con los Beatles, Lucy en el cielo.
Qué bárbaro.
Hice la obra, lo hicimos en el Border también, y también anduvo bastante bien, y tenía mucho que ver con, no era específicamente de los Beatles, pero pasaba tangencialmente todo el tema de los Beatles. Yo tampoco quería usar a los Beatles como mascarón de proa para la obra, sino que hablar de cómo poder reflejar el fenómeno de los Beatles a través de una ficción que no era específicamente de los Beatles, ¿no?
Hoy cumpleaños McCartney.
McCartney, chao, 85.
84.
84.
Es del 42, 18 de junio del 42. Está vigente, acaba de sacar un disco que está muy bien, sí, los charts. Está muy bien, ha hecho algunos conciertos con Ringo, está de gira. Me gustaría que vuelva, yo lo vi entre 13 y 14 veces
ya, McCartney. Ah, ya lo viste un montón de veces.
Lo vi en Brasil, lo vi en Uruguay, lo vi en Argentina varias veces, lo vi en Chile. No tuve el placer, a pesar de haber ido a Liverpool varias veces, me encantaría verlo tocar en Inglaterra alguna vez.
Claro.
Pero bueno, son cosas esas.
Y por ahí te das el gusto en algún momento.
Es que cuando yo era pibe lo que menos pensaba que iba a poder ir a ver un show de los Beatles.
Yo ni me imaginaba que iba a ver a los Rolling Stones, por ejemplo.
Inalcanzable. Era
inalcanzable, acá no venía nadie.
Nah. El primero que empezó, vino en una época, vinieron. Porque en la época vinieron The Tremelos, vino Johnny Halliday, Bill Haley, Sylvie Vartan, trajeron algunos músicos. Después se cortó y en el 77, en los primeros músicos importantes que viene, Joe Cocker.
Joe Cocker al Luna Park.
Al Luna Park.
Y sí. Peter Frampton.
Vino Joe Cocker, vino solo. Y trajo de pianista a Nicky Hopkins.
Hopkins, que era pianista de.
De los Rolling.
De los Rolling.
El día de la conferencia de prensa, lo entraron entre dos. Tenía dos valijas acá colgadas, dos. Dos morrales llenos de pastillas el tipo.
Sí, estaba re.
Ni sabía que estaba en Argentina para mí. Ahora, cuando se sientan, lo sientan al piano, impresionante, y Cocker impresionante. Por esa fue la, digamos, una gran jugada de un tipo que tenía casas de discos. Ese fue el que lo trajo y lo manejaba Alfredo Génova, que Alfredito Génova, representante de muchos músicos, bueno, él estaba en la movida. Bueno, yo me acuerdo que ese día le hago una nota a Lecture, hablamos, y en un momento el grabador quedó prendido y Lecture me dice, Lecture venía con el precedente, sí. Papo, que había roto todo el Luna Park.
Ah, sí, sí, me acuerdo.
Me dice, si estos rockeros me rompen algo, llamo a la policía que los maten. Lo tengo grabado. Sí, bueno, pero esa es la época, y después empezaron, después de los 80 empezaron.
Vino Queen.
81, Cancha de Vélez.
Después vino Yes.
Y
el 84.
Sí, que no vino con tanta. No se pensaba que eso sonaba tan bien. Bueno, acá ha venido Robert Fripp de King Crimson infinidad de veces a tocar.
Claro.
Acá vinieron muchos músicos trascendentes.
Y después vinieron todos de golpe.
El otro día estuvo Robert Plant tocando.
Yo Robert Plant lo vi. A Robert Plant tengo una anécdota. Lo toqué, le puse la mano en el hombro. Cuando vino a. ¿Te acuerdas que estaba Prida a mí?
Claro.
La primera vez que vino a dar la conferencia ahí. Yo estaba vivía una cuadra de Prida Mí en Monroe y Cabildo.
Claro.
Y yo fui a esperar.
¿En qué calle vivías? ¿Monroe?
En Obligado y Monroe.
Mira vos, yo tengo un departamento en Superi y Rivera, dos cuadras de Monroe.
Bueno, resulta que ya se juntó gente porque fue a dar la conferencia ahí. Era tanta gente que el auto paró lejos. Se fueron todos corriendo. Yo me quedé en la puerta, pasó y lo toqué. Después no me dejaron entrar a la conferencia.
No, pero han venido muchos músicos. Después han venido casi todos, ¿no?
Page también vino.
Sí, sí.
Vino Page, pero no sé si vino a tocar, ¿eh? Creo que vino.
El otro día estuvo Plant tocando.
Sí, espectacular. Dicen sí, que sí, yo sí. No lo vi, pero dicen que fue espectacular. Yo vi la primera que vino con Aerosmith en Vélez, que fue.
No lo vi. Yo lo que vi fue cuando vino Roger Hodgson, que me gusta mucho Supertramp, lo fui a ver. Vi a Rick Wakeman, que había sido tecladista de Yes.
Sí,
que tiene buena música. Bueno, vi muchos. Y el otro día fui a la trastienda a ver a Moreno Veloso, el hijo de Caetano.
Ah, ¿qué tal?
Es, bueno, mira, un show muy corto, dividido en dos. Primero con una cantante, y después entra él, y habrán hecho una hora 15 entre los dos.
Ah, bueno.
Muy corto. No sé si es porque la trastienda tiene varios espectáculos la misma noche. Es bueno el tipo, es bueno.
Caetano llenaba.
Este es el hijo de Caetano.
Caetano llenaba.
No, estaba llena la trastienda. Sí. Pero bueno, volviendo a los libros, y el de Lennon está para reeditar.
Sí, este es un ensayo sobre la letra de Imagine, donde un poco cuento cuál es el trasfondo de la letra, ¿no? Y sí, ahora está agotado ese libro, pero tengo ganas de que se reedite otra vez.
En el museo de Liverpool está el piano de Lennon.
El blanco.
Hay dos pianos. Yo me sorprendí porque yo pensaba que la mayor importancia del museo la iba a tener Paul McCartney. Bajo en el aeropuerto se llama John Lennon.
John Lennon, claro, en la aeropuerta de Liverpool es John Lennon.
John Lennon.
¿Y viste esa maniobra que hizo Yoko Ono con Imagines, que se puso como también coautora de...? No.
Yoko Ono fue una de las culpables, el principio y el fin de los Beatles.
También, sí. Bueno, esa era la culpa de Lennon ahí, que le dio tanto...
Pero igual, el primero que se fue de los Beatles no fue Lennon.
Harrison.
Fue Harrison. ¿Viste? Lo tuvieron que convencer...
Para que vuelva. Se escapó de una sesión.
Sí, se fue.
Creo que lo trajo Ringo, lo fue.
¿Lo fueron a buscar? Sí, claro.
Sí. Pero eso de Imagine, que eso fue por una cuestión que se vencen los derechos por la muerte de Lennon, pero te imaginas que... Lennon tiene composiciones musicales mejores que Imagine. I Am the World es superior musicalmente.
Tiene grandes temas Lennon. Bueno, tiene más de 100 y pico con Paul.
Sí.
El dúo tiene mucho compuesto, 140, no sé cuánto tiene.
Son muchísimos, sí.
Yo estuve en la habitación de la casa de Paul, donde se juntaban a componer, y estuve dentro de la casa de la tía Julia.
Ah, mirá vos, de Julie. Julia, claro.
En la esquina fue donde el taxista borracho mata a la madre de Lennon.
No me digas.
Claro, en la esquina de la casa de la tía Julia.
Que le hizo la canción después.
Claro.
Julia.
Una canción preciosa.
Preciosa, sí.
Preciosa. Y la puerta tiene como un trébol de cuatro hojas calado, y me dice el guía que nos llevó, me enseñó a sacar una foto, sale una foto bárbara, claro, es un tipo especialista.
Claro.
Y tienen... ¿Vos fuiste a la casa?
No, yo Liverpool no conozco. Londres mucho, pero no Liverpool, no fui nunca.
Tienen unas placas celestes, tipo cerámica esmaltada, y donde ella acá vivió. Después están todas las casas de Ringo, que Ringo vivió en muchos lados, y la más pobre es la de George.
George era el más... En realidad era gente de clase media-baja.
Laburantes.
Por eso la diferencia con los Rolling Stones, que eran de Richmond. A veces se dice que los revolucionarios eran los Rolling Stones, al revés.
Eran de Dartford.
Sí, y Richmond, las afueras de Londres.
Sí, de Dartford.
Como
sí.
Fuera San Isidro acá.
Claro, sí. No, Liverpool, donde se construyó el Titanic, por ejemplo.
Claro.
Si vas al puerto, está toda la dotación de la primera, cuando se botó el Titanic, fotografiado.
Claro, por eso te digo que los verdaderos revolucionarios fueron los Beatles.
Pero totalmente, porque Lennon, ¿no?
Lennon sobre todo, pero los Rolling Stones en realidad, cuando vos usás la transgresión como una constante, ya deja de ser transgresión.
Ah, no, impresionante. La verdad que hablar de los Beatles para las nuevas generaciones que siguen escuchando, porque cuando vos vas a un recital de Paul o de Ringo, hay nuevas generaciones, hay transmisión familiar. Mis hijos todos aman los Beatles.
Pero aparte, vos ves ahora que está el YouTube, podés ver los recitales de los Beatles del 64 y no podés creer lo que sonaban.
Sonaba muy bien.
Impresionante, era una banda impresionante.
Muy bien. Y eso que... Yo me quedo con las grabaciones, no las estéreo, las monaurales.
Sí.
Son las como se grabó. Después lo otro es un agregado. Igual que... De cualquier manera, la última grabación que hizo... Los Beatles que armó Paul me parece que está muy bien hecha.
Sí, muy bien hecha.
Muy bien hecha. Me gusta el sonido.
Así que no sabía que Harrison era el más pobre de...
Sí, un departamentito chico, muy chico a la calle, pero muy chico.
Era el más introvertido.
Tal vez era el más talentoso.
Puede ser.
Era un gran violero, virtuoso con el instrumento.
Sí, estudió cítara con Ravi Shankar. ¿Te acordás?
Sí, yo hice el reportaje con Ravi Shankar.
No me digas, ¿sí?
Sí, claro. Y... Me habló peste de los Beatles.
¿En serio?
Me dijo, ya nada, smoking crack, que no le gustaba ni la droga ni la joda, que no se tomaban en serio la música.
Claro.
Sí, le hice una nota cuando vino en el 76. Ravi Shankar, el papá de Nora Jones, el músico, ¿no? Sí, el profeta.
No, hablo de Ravi Shankar, de la cítara, sí.
Y acá tocó...
Con Shuhubi Menuhin grabó un disco, el violinista. Sí.
Acá vino con Alarraca, que era el suegro de él. Ajá. Y la mujer, y bueno, fue un concierto formidable. Lo hizo el sonido, lo hizo Meleros, el viejo sonido de Meleros, que es el padre de Daniel Meleros. Y hubo un pequeño acople, ¿no? Y él miró, y después hubo un grito, y dijo que si alguien abría la boca se iba. La música, tenés que tener...
No, es que sí, sí.
No es para todo el mundo la música de Ravellanca.
No.
Pero bueno, está Larra. Nuestra productora Viviana del Río estuvo en la India, estuvo en el Larra de... donde con Maharaji. Estaba con Maharaji, sí. Que fue, realmente dice que está ahí como un lugar... No tiene el ceremonial que debería tener para...
Bueno, ahí se peleó Lennon con el gurú.
Claro, se fueron.
Fue por Mia Farrow, fue.
Claro. ¿Era la mujer de Sinatra en esa época?
No me acuerdo, pero sí la anécdota la conozco, porque la he leído, que cuando él descubre que se le había tirado un lance a Mia Farrow, el Maharishi, Lennon le habla con los Beatles y dice, bueno, nos vamos. Y le toca la puerta... a la cueva, la choza de Maharishi, y le dice, abre la puerta y dice, los Beatles, nos vamos. Y el Maharishi le dice, ¿por qué? Y Lennon le dice, si sos tan cósmico como dices, deberías saberlo.
Qué estupendo. Bueno, es un autor polifacético y veo un amante como yo de los Beatles.
Sí, siempre.
Porque en realidad yo amo toda la música, pero Beatles me causa una sensación especial, porque... es mi adolescencia y, por ejemplo, cuando yo escucho Help, ese álbum tan lindo que yo fui a ver la película no sé cuántas veces,
sí.
Y siento un dejo de tristeza porque es una época que pasó y que no la pudimos vivir nosotros. O sea, no pudimos ver los Beatles en esa época.
También en una época de posguerra, de una, claro. El volver a vivir después, los Beatles representan un poco eso, ¿no?
Por eso era fanático de Elvis.
Claro.
Yo no era fanático de Elvis.
Sí, a mí me gustaba mucho Jerry Lee Lewis.
Claro.
Como tocaba el piano en rock and roll, impresionante.
Sí, sí, sí. Hubo grandísimos músicos. Algunos de los... Chubby Checker, que no es reconocido, estuvo en Argentina, Chubby Checker.
También.
Sí, hubo muy buenos músicos. Hacemos una pequeña pausa,
dale,
¿te parece?
Dale,
bueno,
no.
Vamos a poner música de Beatles. ¿Qué dice? Está en la operación técnica Nicolás, Nico Giancaglini. ¿Le gustan los Beatles a usted? No tanto. Pero bueno, me va a poner un temita de los Beatles. Ahora le pido que... Eleanor Rigby, ¿qué te parece?
Buenísimo.
Temazo, usted.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
El País y los Escritores, capítulo 535. Yo dije 34, me equivoqué, Gustavo.
Ah, bueno.
Excusi, como dicen los italianos.
No pasa nada.
Bueno, la verdad que está...
Es bueno equivocarse.
Sí, reconocerlo es mejor.
Sí, mejor.
Aunque en la radio te enseñan que cuando te equivocas tenés que seguir adelante para que nadie se dé cuenta. Eso te lo enseñan.
Ah, bueno.
Pero bueno, de escritor te convertiste en autor.
Dramaturgo.
Y director de teatro.
Sí.
¿Cómo fue ese paso?
Ese paso que siempre quise... Yo vengo de la novela, o sea, yo era novelista. Uh-huh. Y me cansó un poco el trabajo de la novela porque necesitas mucho silencio, muchos espacios. Y es como que tenés que crear todo estéticamente. Y me empezó a aburrir un poco eso. Y siempre quise escribir teatro porque tenía mucha facilidad con los diálogos. Y empecé a escribir diálogos, teatro, y hasta que pude armar mi primera obra y dirigirla, y bueno, y ahí empecé.
¿En qué año fue?
En 22, hice Vistiendo Sombras, con Luca Foresi, que está acá en esta obra.
Luca, apellido ilustre tiene.
Sí. De... Luca Foresi, que hizo Vistiendo Sombras, un drama, que anduvo...
¿En qué año me dijiste?
22.
Ah, no hace tanto.
No, hace 4 años que estoy haciendo teatro. Y armamos esa obra... Al otro año hice un sainete, lo llaman Viruta, sobre guapos malevos, que también está Luca Foresi trabajando. Ya era una obra de 3. La hemos repuesto varias veces. Y el año pasado hice Lucy en el cielo, que tocaba ese tema tangencialmente de los Beatles. Los Beatles aparecían tangencialmente en la historia. Y este año hice esta obra de 6... Son 6 piezas de teatro breve, todas unidas por el humor negro. Y nos divertimos, me quería divertir este año, entonces.
Relatos fugaces.
Relatos fugaces, son 6 piezas.
Está
mañana, actual, sí.
¿Mañana pueden ir a ver?
El domingo a las 20:30.
El Día del Padre. Buen regalo.
Regalo. El que venga con el padre, 2x1.
Claro, está bien. Y esto es en el Teatro Border, Godoy Cruz. 1838, esto es Palermo.
El Salvador y Godoy Cruz.
Eso es Palermo.
Palermo, sí. Palermo,
lindo lugar.
Lindo lugar. El teatro es muy lindo, pues es un teatro que tiene 10 años, hecho a nuevo. Y es la cuarta vez que paso por
aquí. Ya que tenemos cámara acá, voy a mostrar el volantito. ¿Se ve bien el volantito ahí? Sí, ¿no? Extraordinario. Ahí está.
Están los 7 actores.
7, muchos, ¿eh?
Sí, porque van de a 2.
¿Es en cooperativa esto?
Sí, producción cooperativa con producción, digamos, que yo produzco, pero ya igual no se puede usar más el término cooperativa con producción.
¿No?
No, actores no.
¿Lo permite?
No, es cooperativa o cooperativa.
Bien.
Igual es una producción mínima como para armar la cooperativa, digamos. No es una producción total como las obras de la calle Corrientes, es teatro independiente.
Es otra cosa, lógico.
Sí.
Bueno, que tiene mucho que ver en la obtención de la democracia, el teatro independiente, con el claro, Picadero, ¿no?
El Picadero, claro. Sí,
claro.
Sí.
No hay que olvidarse de esos hitos.
Y era independiente, ¿eh?
Independiente.
Con el Estado en contra.
Mirá, lo quemaron.
Lo quemaron, sí.
Claro.
Sí. Entonces, a veces en las épocas difíciles es cuando la cultura desde las bases resurge, ¿no?
Es un país intolerante, acordate cuando quemaron el Nacional.
El Nacional por
Jesucristo
Superstar.
Y el de Bartolomé Mitre, ¿cómo se llama? Que también de Roma ahí lo quemaron.
También.
Ese quemaron.
Ese
quemaron. El Nacional lo quemaron después, yo estaba yo estaba en el 9 yo, y fui a cubrir el incendio, lo quemaron. Bueno, Jesucristo Superstar tuvo una crítica feroz acá, los sectores católicos se opusieron.
Sí, fue terrible.
Terrible, porque Romay había producido Gear.
Gear la hizo Valeria Lynch.
Lynch, hay varias cantantes que todavía siguen.
Sí, Valeria fue una de las primeras, era una chica en ese momento.
Flaquita, chiquita.
Chiquita, sí.
Sí, estaba Potsenda, que era un cantante de la época del Club del Clan,
sí.
Que era de color, un cantante de color. Bueno, hay una... Ferrer sigue cantando, la paraguaya. Es así, que está casada con un colega nuestro, locutor. Ella sigue cantando.
Fue una época de la cultura
impresionante.
Los 60 y 70 fueron impresionantes culturalmente.
Creo que se corta la creación grande porque la democracia trajo otro tipo de apertura. Pero fíjate que el rock nuestro, lo mejor de lo mejor es hasta Soda.
Claro.
Para mí, no sé si, obviamente...
Yo creo que ahora se está haciendo más puro rock and roll más puro, ¿no? Había, pasa que el rock and roll primero era una mezcla medio de tango, folclore con rock. Como que las bandas realmente están sonando bueno, más rock and roll ahora, ¿no? Por ahí no podemos diferenciar.
Yo hablo de rock, porque fíjate vos que Spinetta en Almendra, y bueno, en el primer disco de Almendra grababa el bandoneón Mussolini, claro, por ejemplo. La golondrina de Plaza de Mayo también tiene un bandoneón. O sea, Spinetta era medio tanguero, sin ser tanguero, ¿no?
Sí, sí. No, digo que en esa época estaba un poco mezclado.
Morris también.
Morris también.
Sí, sí. Épocas importantes. Por eso digo, hasta Soda, que a mí Soda me empezó, es como Queen, me empezaron a gustar después, no hace tantos años.
Claro.
No es un grupo que me apasiona.
Soda es más pop.
Sí.
Es más pop.
Es como Virus. Claro. Es mejor que Virus, lejos.
Sí, mucho mejor las composiciones. Bueno, Cerati era muy talentoso.
Extremadamente talentoso.
Pero ahora tenés Erba, que el guitarrista es buenísimo. Porque puede no gustar lo que hacen, pero lo que es como guitarrista, bueno, es impresionante.
Lo que pasa
es
que antes los guitarristas y los músicos que hacían la música comercial se lo dejaba de costado, y había grandes músicos.
Sí, sí.
Francetti tocaba con Carlos Bizzo, Carlos Francetti. Vos sabés que yo hice una gran nota desde Estados Unidos con Francetti y con Juan Gamba Gentilini. Imagínate que Francetti ganó 6 Grammys, hizo su carrera en Estados Unidos, y sale de un grupo comercial de acá. Y obviamente que acá tuvimos, que yo creo que uno de los mejores guitarristas ha sido Papo, Claudio Gavis, grandísimos guitarristas.
Gavis, sí.
Ahora se presenta en España.
Papo estuvo con B.B. King.
Sí, sí, bueno, B.B. King lo eligió a él.
Lo eligió a él, sí, sí. Sí, sí.
No le fue a pedir nada.
No. Bueno, Papo era bastante reticente con lo que él decía que era rock y que no. Se ponía de punta, ¿eh?
Pero ha sido un rock más cuadrado, Papo.
Sí, pero él decía, esto no es lo que hacen los otros, no es rock, te decía.
Claro. Bueno, tuvo la famosa pelea con el DJ. Que sí.
Ah, la viste. Está todavía en
vivo. Sí, claro.
Está buenísimo.
Búsquenla.
Buscate un laburo.
Música hacemos nosotros.
No, tipo, buscate un laburo decente, le dije.
O sea que el año pasado, este año, en abril presenté el libro de Papo en la casa de Papo.
Ah, qué bueno.
Estuve en la casa de Papo ahí en la Paternal. Está la hermana de Papo, bueno, fue mucha gente, muy lindo. Me emocioné porque yo no conocía adentro la casa de Papo. Y ahí sí, es donde vivió toda su vida, no tuvo casa propia. Tenía el taller y una pizzería.
Sí, tenía un taller, sí. Vos sabés que Papo se hizo toda la ruta 66,
sí, claro,
con la Harley.
Claro, motoquero.
Sí.
Total. Y se muere cayéndose la moto.
Sí.
Va a un restaurante que está ahí al costado de la ruta 5, camino a Mercedes, con el hijo, con Luciano, y beben mucho. Y venían con la moto haciendo acrobacias, ¿sí? Y se cae y viene un auto detrás y lo lleva puesto.
Sí.
Así muere Papo.
Increíble.
Increíble. Grandísimo músico. Y dejó un legado. Yo creo que el mejor disco es el que le produjo el Corcho.
Ajá.
El Corcho Rodríguez, que hizo un discazo bárbaro. Pero bueno, hablando de... ¿No hay posibilidad de que este libro sobre Lennon se convierta en obra de teatro? ¿Se lo imaginan?
No. Es más, la obra de teatro del año pasado que yo hice partió de ese libro.
Ah, bien, ya está hecha.
No, era una... Yo iba a escribir una novela, uh-huh, donde estaba este libro de Imagine, este código de Imagine, y de ahí me surgió la idea me inspiró la obra de teatro. Entonces quedó el libro por un lado, el ensayo sobre Imagine por un lado y la obra de teatro por otro. Pero la novela nunca la escribí.
Bueno, tendrías que escribirla.
No, no me gusta.
Ah, te cansaste la novela.
No, me gusta, me divierte mucho el teatro. Escribir diálogos, escuchar bien, ¿no? No paranoico.
Bien.
Escuchar los internamente los diálogos que producen los personajes, ¿no? Que existe, eso es real.
Sí, ¿poesía?
Lo hice de muy chico, pero no me... En mis obras hay textos poéticos. Yo pongo un poco de poesía en los textos. Menos en esto porque es muy crudo, es un humor crudo, negro. No hay poesía acá, pero en mis otras tres obras tiene un lenguaje poético. Siempre pongo poesía en los textos.
¿Y la música la elegís vos o haces producir música especial?
No, yo lo elijo. Ahora tenés unas posibilidades con música en internet que me gusta musicalizar a mí.
Está bien.
Pero no hacer música para una hora porque...
No específica.
No, porque para eso tendrías que tener una superproducción que estés 2 años dando vuelta para hacer una música y vos haces una temporada y ya está, y no vas a ponerte a producir música especialmente para una obra que no tiene un despegue, digamos, como una obra musical, digamos.
Che, y a propósito, ¿este está todo el año en cartel?
Hasta fin de julio estamos en el Border y seguramente seguiremos, no sé si en el Border o nos vamos a otro teatro porque siempre se rota, ¿no?
¿Nunca quedás toda la temporada?
A veces sí, a veces no, uno busca otros circuitos.
Para cambiar el público también.
Cambiar, ¿no?, el público, ir a otros lugares. Siempre paso por el Border porque me gusta mucho el teatro y siempre una vuelta por el Border con una obra mía me doy siempre.
Ah, está buenísimo eso. Y escúchame, ¿y qué tenés previsto escribir?
¿O qué estás ya escribiendo? Terminé de escribir otra obra más.
Bien. ¿Vas a publicar en libro o no? ¿Solamente lo usás para...?
Para ahora, probablemente provoca como una cosa completa más adelante de mis obras, pero claro, todavía no. Por ahora me gusta producirlas, ensayarlas, dirigirlas y estrenarlas. Y eso me divierte mucho.
Bien, ¿y tenés pensado algún libro?
Tengo todavía dos libros de Chin inéditos.
¿Ya están listos?
Sí, pero no, todavía no tengo ofertas.
Hay que esperar, ¿no?
No me preocupo tanto, ya antes me preocupaba, ahora ya no. Si no, me llaman...
Te veo en paz, te veo tranquilo.
Sí, porque estoy más con el teatro.
Que te gusta, querías hacer teatro.
Me gusta y es arte, es una cosa interesante porque no solo es arte en tiempo real, es ficción y a la vez no es ficción porque está ocurriendo.
Claro.
Y cada yo soy de ver todas las funciones.
¿Sí?
Sí, sí, porque anoto y me gusta estar en todas las para corregir y todo y ninguna función es igual a otra. Por eso digo que es ficción lo que estás viendo, pero no es ficción porque está ocurriendo, o sea que es muy mágico eso, ¿no?
¿Tenés tiempo para leer?
Sí, poco. Me trato de leer sobre lo que investigo, sobre lo que tengo que escribir. No tengo tiempo por ahí para leer cosas fuera de lo que investigo.
¿No te enganchás con un libro X?
Últimamente no.
¿Has sido un buen lector?
Sí, de adolescente sí, fui muy lector, sí.
Sí. ¿Qué orientación tenías? ¿Qué leías?
Y mucho filosofía de este tipo existencialista, como Nietzsche.
Uh-huh. Difícil.
Difícil, pero muy lindo. Es muy, muy artista, a pesar de ser racional, es un artista, como expresa, ¿no? Es muy difícil eso. Desde un ensayo, hacerlo artísticamente es muy difícil.
Y Nietzsche es difícil.
Leerlo no sé si es difícil, es voluptuoso, es dionisíaco y es potente, es lindo. Y tiene El origen de la tragedia es un libro de que los que les guste el teatro habla sobre el origen de la tragedia griega y es fantástico lo que explica, ¿no?
O sea que en una época leíste mucho.
Mucho, es Hermann Hesse en mis épocas.
Ah, yo leí todo.
Yo también me leí todo, Thomas Mann, Hermann Hesse.
Yo Thomas Mann recuerdo Señor y Perro.
Yo recuerdo la montaña mágica.
Las tablas de la ley.
Las tablas de la ley, qué libro.
Sí.
Y de Muerte en Venecia.
Claro.
Que se hizo la película después.
Claro.
Y después otros autores, Henry James, norteamericano, ajá. Henry James, que hizo otra vuelta de tuerca, famosa.
Yo no lo leía a James, pero a James Joyce sí.
Joyce. No, Joyce no alcancé a leer, me canso, empecé a leerlo, pero se ve que no era mi época.
Yo de Hess. Peter Camensin, el juego
Peter
de Camensin,
Peter Camensin, sí.
Narciso y Golmundo.
Y después Dostoyevsky, leí bastante Dostoyevsky.
No, yo Dostoyevsky no leí, pero vi alguna...
Algo de Kafka.
Kafka leí obligadamente El proceso.
El proceso lo leí y me aburrió un poco.
Viste que hay una discusión sobre la traducción, que hay una traducción de Borges, ¿no?
Sí.
Según la investigación, Borges no tradujo nunca El proceso. Yo tengo La metamorfosis traducida por Kafka.
Puede ser.
Por Borges.
Interesante también ese libro. Y después leí mucho de historia, de cosas. Claro. Me interesa mucho esos temas. Y ahora me interesa un tema y lo busco y lo leo y lo estudio, pero me cuesta ahora ponerme a hacer algo que no tenga que ver con la concreción de lo que estoy
claro,
creando.
Claro, tu trabajo.
Claro.
Estás haciendo eso.
Claro.
O sea, profesionalmente.
Entonces trato de leer de lo que estoy haciendo.
No puedes descuidar de tu...
Tendría que poder descuidar, pero...
Y lo que pasa es que a veces... A mí me pasa que hago tanta actividad que cuando termino ya es tan tarde que me queda un ratito.
Claro.
Vivo un ratito de por ahí 11:30, 12 de la noche, y a veces suelo conciliar el sueño 2 de la mañana.
Yo hasta las 3 no me duermo.
Yo mínimo 2 de la mañana.
Yo también, me gusta. Bueno, yo siempre fui ave nocturna.
Nochero.
Nochero, total, dar vueltas. Y trabajar de noche muchísimo, pero ya no tengo. Me cuesta ahora ponerme a trabajar de noche.
Pasa lo mismo, bien de mañana me gusta ahora.
De mañana para mí no existe.
No. A ver, yo anoche hice unos escritos que tenía que hacer. Los hice bien hechos porque eran cosas sencillas. Pero en realidad yo antes trabajaba mucho, ahora ya no trabajo de noche.
Sí.
Es como que no me siento cómodo.
También prefiero ver una película, sí. Una serie.
Y después distribuyo el tiempo también. Sí. No todo tiene que ser ya, ¿viste?
No, por eso.
Porque viste que uno por ahí dice, no tengo, porque si no tiene, yo mi profesión de abogado, si no tiene vencimiento, lo puedes hacer mañana.
Y después me di cuenta que el tiempo también es elástico, ¿no? Uno a veces pone fechas, parece que tiene poco tiempo y hace todo más rápido, lo consigue todo más rápido cuando se relaja, ¿no?
Sí, es verdad eso, es verdad. Lo importante es, yo te he mirado una técnica antiquísima como quitarse el estrés, ¿no?
Sí.
Y la probé y me dio resultado. La famosa técnica.
Ah, sí, sí.
Que es una maravilla, ¿eh? 20 segundos así y la válvula de los dolores de espalda. El estrés está en el nervio vago, en la lengua. Usted saca la lengua, 40 segundos y se activa el dispositivo del estrés. Son cosas que uno puede creer o no.
Que ahora está mucho por Instagram hay un montón de cosas.
De todo.
De todo.
Tenés que seleccionar.
Hay que tener cuidado.
Porque sí. Jengibre, la miel, la canela.
No. Sí.
Están a la orden del día los especieros.
Un boticario tenés que tener.
Pero claro, pero hay cosas que hacen muy bien.
Sí.
Yo creo mucho, más allá que el médico se ríe. Yo otra vez fui al médico y le dije, estoy tomando cardo mariano. Me miró como diciéndome, este tarado. Y a mí me hace bien.
Está bien, por eso.
Y no es que es psicosomático. Me hace bien, yo me doy cuenta. Sí, por algo los cubanos desarrollaron la medicina natural que están bloqueados, una maravilla.
Yo creo que lo lindo hace bien.
¿Cómo?
Lo lindo hace bien, como la comida rica hace bien, no importa cómo esté hecho.
Bueno, Relatos Fugaces, vamos a ir a verlo el domingo, el Día del Padre. Están invitados al Teatro Border, es bellísimo, están Godoy Cruz, 1838, es la ciudad de Buenos Aires. Allí está la obra de nuestro querido amigo Gustavo Andrés Rocco.
Humor negro, aclaremos, ¿no?
Bueno, acá estuvo.
¿Sabes qué vas a ver?
Estuvo Tato Tabernice, que escribe Policiales Negros.
Ajá, ok.
Interesante.
Sí.
Interesante.
Tato.
Tato.
Nuestro amigo Tato de Argentores.
¿Vos conocés la historia de Tato?
No.
Un día estamos hablando de un militante que murió bajo las balas policiales en 3 de febrero en Santos Lugares. Empezamos a hablar, Cañita Rey, que de aquí, sí. Y yo ese día me iba a juntar con Cañita Rey. No me diga. Sí, que esto, que lo otro, dice yo, eso no lo pude contar nunca. Pero un día estando en España, dice, le puse nombre de un amigo de allá de Santos Lugares. Le puse Gualtieri. Ah, mira vos. Y yo conocí en Santos Lugares un Gualtieri Jorge. Ese me dice. La hermana Santa María. Sí, me dice. Yo estudié con él, me dice, en Nacional. Entonces eras compañero mío. Yo nunca, no pude relacionarlo nunca con la escuela secundaria.
Qué bárbaro. ¿Mm? Bueno, le mandamos un saludo.
Sí, estuvo el hijo de Tato, que escribe muy bien también. Sí, Nahuel.
Sí, yo estuve cuando presentó el libro, Tato, en Argentina.
Fuimos también.
Fuimos, claro.
Fuimos
claro.
También, claro. Claro. Tenemos algunas cosas.
Tenemos algunas
cosas. Faltaba que vengas a la radio. Che, muchas gracias por estar
gracias
con nosotros.
Gracias a vos y dale. Muchas gracias por la difusión también y por invitarme. La paso siempre bien con vos. Y
no, la pasamos muy bien. Aparte tenemos sintonía.
Dale.
Que no es fácil, ¿eh?
No la es empatía, fácil, ¿eh? Pero está bueno.
Siempre recuerdo una nota que me pide Lito Nevia con Leo Maslía. Ah. 14 preguntas, 14 monosílabos.
Qué difícil.
Nicolás, Nico Jan Caglini, Operación Técnica. La señora Viviana del Río en la producción. Además, Ricardo Benítez Alcántara, investigador periodístico. Mi nombre es Edgardo Miller. Este programa se difunde en Cultura y también en Radio Belgrano. Cuando termina el sábado, comienza el domingo, AM570. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Jubileo. La trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo. La trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre.
Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.